Sí, buenos
Días.
días.
Listo. Entonces, bueno, les notifico que iniciamos la grabación de la audiencia. Buenos días a las partes. Nos encontramos con el expediente 2023-5589, donde es parte demandante la señora Marianely Caro Galindo y parte demandada el Fondo Nacional del Ahorro. En tal sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 278 del Código General del Proceso, procederemos a realizar, a proferir, en el inciso segundo, numeral segundo del artículo 278 del Código General del Proceso, procedemos a proferir fallo entre la reclamación presentada por la señora Marianely Caro Galindo contra el Fondo Nacional del Ahorro en ejercicio de la acción de protección al consumidor ya mencionada. En tal sentido, pues encontrándose los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir fallo de mérito, procede la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia a resolver en derecho la controversia relacionada con el cumplimiento y la ejecución de la relación contractual establecida con la señora Marianely Caro Galindo y el Fondo Nacional del Ahorro. Permítanme un segundo. Lo que permite, pues, la entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, lo que permite atender la reclamación corresponde, lo que habilita pues la competencia de la Superintendencia Financiera de Colombia conforme a los artículos 57 de la Ley 1480 de 2011 y 24 del Código General del Proceso y permite la atención de los presupuestos procesales para tomar una decisión de fondo una vez agotado el trámite del proceso verbal sumario conforme a lo dispuesto por el Código General del Proceso. En tal sentido, mediante el ejercicio de la acción de protección al consumidor, la señora Marianely Caro Galindo solicitó a la delegatura fueran acogidas las siguientes pretensiones según de conformidad con su escrito introductor. En atención a lo anterior, la señora Marianely pues solicita a la delegatura sean acogidas las siguientes pretensiones: que se obligue al Fondo Nacional del Ahorro. Que se obliga al Fondo Nacional del Ahorro, dice, entre paréntesis, al reintegro de devolución o cualquier otro valor facturado indebidamente en el transcurso de tiempo entre entidades financieras para, y el consumidor financiero para tal efecto que el Fondo Nacional del Ahorro revise todo lo facturado y reintegre los valores que se cobraron de más. Dos, que se obligue al Fondo Nacional del Ahorro a indemnizar por los daños y perjuicios causados a mi salud mental y física por el acoso a que se me sometieron desde el año 2021 hasta la fecha por valor de 10 millones de pesos y que se obliga al Fondo Nacional del Ahorro al reintegro de los gastos efectuados correspondientes a transporte, fotocopias y otros 2 millones de pesos. Efectivamente, pues, de conformidad con lo anterior, pues la entidad financiera, el Fondo Nacional del Ahorro, propuso que fueran acogidas las siguientes pretensiones según su escrito de compensación de demanda, y en donde se propusieron las siguientes excepciones. De una parte, pues la entidad financiera que contestó en tiempo la demanda solicitó que fueran acogidas las siguientes excepciones, de conformidad con su escrito de concesión. Caducidad para interponer la acción de protección al consumidor financiero y o prescripción de acuerdo con lo preceptuado por el Tribunal Superior de Distrito Judicial, Sala Civil. Y pues manifiesta la sentencia en la cual solicita de la prescripción, aplicación correcta de los pagos efectuados por la señora Marianely Caro Galindo a su crédito hipotecario aplicados correctamente por el Fondo Nacional del Ahorro. Y efectivamente, de conformidad con lo anterior, cumplimiento del deber de información por parte del Fondo Nacional del Ahorro a la consumidora financiera Marianely Caro Galindo respecto del cobro de la obligación hipotecaria. Y de conformidad con lo anterior, pues adjuntó pues todas las pruebas correspondientes. En tal sentido, pues efectivamente lo que corresponde a esta operación, pues el motivo objeto de la presente controversia corresponde a un contrato de crédito hipotecario que fue suscrito por la demandada y el Fondo Nacional del Ahorro, en donde pues efectivamente pues es una operación de financiación bajo la modalidad de crédito hipotecario que está regulado por la Ley 546 de 1999 y pues de conformidad con lo anterior, pues esta operación pues también tiene la fuente pues un contrato de mutuo préstamo de consumo que se trata, que trae el artículo 2221 del Código Civil. Y precisamente sobre el mutuo préstamo de consumo, entendiéndose por tal el contrato en el que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo de restituir a otras del mismo género y calidad, y que en materia general, por lo general, se refiere al préstamo del dinero, como en este caso, el igual que únicamente se perfecciona con la tradición. Es decir, con la entrega, la cual a su vez transfiere el dominio al tenor de lo previsto en el artículo 2022 en cita. Y pues, efectivamente, a este tipo de contrato, pues nacen diferentes modalidades de crédito en las que se les contrata o se encuentra el crédito hipotecario para la adquisición de vivienda. Salvo que, pues en este caso, pues corresponde a una autorización, una operación autorizada para la financiación de vivienda a largo plazo de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 546 de 1999. De igual forma, pues el artículo, pues la circular básica jurídica trae también la definición de los créditos de vivienda o la circular 100, perdón, contable de 1995. Y pues para los efectos del presente capítulo son créditos de vivienda independientemente del monto, aquellos otorgados a las personas para naturales destinados para la adquisición de vivienda nueva usada, la reparación, remodelación, subdivisión o mejoramiento de vivienda usada o la construcción de vivienda propia. En tal sentido, pues frente a lo anterior, tengas en cuenta que pues frente a los referidos contratos, cumple resaltar que sin perjuicio de la voluntad bilateral o bilateralmente plasmada, cualquiera de ellos se encuentran amparados por expresa protección constitucional basado tanto en el derecho del consumidor previsto en el artículo 78 de la Constitución Política, como en el ejercicio de la actividad financiera de evidente interés público, como lo establece el artículo 335 bien. De manera que debe tenerse en cuenta que también goza de protección constitucional el derecho a la vivienda digna, como lo establece el artículo 51, según el cual todos los colombianos tienen derecho a la vivienda digna y el Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de esos programas de vivienda. Bajo dicho marco, pues, de esta modalidad de financiación, las entidades vigiladas por la superintendencia están llamadas a atender un estándar de diligencia propio de la ejecución de las actividades autorizadas, las cuales deben estar precedidas por un conjunto de medidas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta. Tales medidas, pues, tales medidas nutren el contenido obligacional de las entidades financieras y componen un conjunto de derechos de los consumidores financieros que se encuentran vigentes durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. En este mismo sentido, recuérdese que de conformidad con lo establecido en el artículo séptimo literal U de la Ley 1328 de 2009, son obligaciones de las entidades vigiladas las demás previstas en esta ley, las normas concordantes reglamentarias y las que se deriven de la naturaleza del contrato celebrado del servicio prestado a los consumidores financieros. Por su parte, el artículo 871 del Código de Comercio establece de manera general que los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponde a la naturaleza de los mismos según la ley, la costumbre o la equidad natural. Y el artículo 3 de la citada Ley 1328 establece que las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparta la entidad superintendencia financiera en materia de seguridad y calidad de los distintos canales de distribución de los servicios financieros. Dicho lo anterior, cabe señalar que entonces que dentro de la normatividad que entra a nutrir el contenido obligacional de la actividad de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera. Igualmente se encuentran las disposiciones establecidas en el título 1 de la Ley 1328 de 2009, régimen de protección al consumidor. Específicamente, y para lo que interesa este proceso, cabe señalar lo establecido en el artículo 3 de la Ley 1328, donde se consagró como principios orientadores que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas, los de la debida diligencia, transparencia e información, debiéndose resaltar que los citados deberes tienen como fin el menguar el desequilibrio existente entre las entidades y los consumidores financieros propios de una relación de consumo. Adicionalmente, el artículo 5 de la Ley 1328 estableció como de los derechos de los consumidores financieros, sin perjuicio de los derechos consagrados en otras disposiciones legales, entre otros los vigentes. En desarrollo del principio de la debida diligencia, los consumidores financieros tienen derecho a recibir por parte de las entidades vigiladas productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades vigiladas, y tener a su disposición en los términos establecidos en la presente ley y en las disposiciones de carácter especial, publicidad, información transparente, veraz, clara y oportuna y verificable sobre las características propias de los productos o servicios ofrecidos y o suministrados. En particular, la información suministrada por la respectiva entidad deberá ser tal que permita y facilite su comparación y comprensión frente a los diferentes productos y servicios ofrecidos en el mercado, exigir la debida diligencia en la prestación del servicio. Perdón. No, tú. Exigir la debida diligencia en la prestación del servicio por parte de las entidades vigiladas, recibir una adecuada educación respecto a las diferentes formas de instrumentar los productos y servicios ofrecidos, sus derechos y obligaciones, así como sobre los costos que generan sobre los mismos los mercados y tipo de actividad que desarrollan las entidades vigiladas, así como sus diversos mecanismos de protección establecidos para la defensa de sus derechos. De otra parte, pues también, por su parte, el artículo séptimo bien señala que las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera tendrán, entre otras, las siguientes obligaciones: entregar el producto, prestar el servicio debidamente, efectivamente, las condiciones ofrecidas, informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor financiero, y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos, suministrar información comprensible, publicidad transparente, clara, veraz, oportuna de sus productos y servicios ofrecidos en el mercado y abstenerse de incurrir en conductas que conlleven abusos contractuales o de convenir cláusulas que puedan afectar el equilibrio del contrato o dar lugar a un aviso de la posición contractual. Y efectivamente, pues cabe señalar que es tal el tratamiento que se le otorga al deber de información. El artículo noveno de la misma ley se determina que el contenido mínimo de información que debe brindársele al consumidor financiero en los siguientes términos: en desarrollo del principio de transparencia e información cierta, suficiente y oportuna, las entidades vigiladas deben informar a los consumidores financieros como mínimo las características de los productos o servicios, los derechos y obligaciones, las condiciones, tarifas, precios y la forma de determinarlos y las medidas para el manejo seguro del producto o servicio, las consecuencias derivadas del incumplimiento del contrato y la demás información que la entidad vigilada estime conveniente para que el consumidor comprenda el contenido y funcionamiento de la relación establecida para suministrar un producto o servicio. En particular, la información que se suministre previamente a la celebración del contrato deberá permitir la y facilitar la adecuada comparación de las distintas opciones ofrecidas en el mercado. En tal sentido, pues, de conformidad con lo que se ha establecido, pues estableceremos si hay incumplimiento contractual por parte del Fondo Nacional del Ahorro en relación con la ejecución de las obligaciones del contrato de crédito hipotecario suscrito con la señora Marianely Caro Galindo, y efectivamente, de conformidad con lo anterior, establecer si hay lugar a las pretensiones de la demanda. Efectivamente, frente a las pretensiones de la señora Marianely, frente a la pretensión principal, en donde se observa, donde señala lo siguiente: efectivamente, lo que se puede establecer y en donde solicita, pues, que a la delegatura, en este aspecto, en donde señalan, permítanme un segundo, que están escribiendo por acá, por el chat, permítanme un segundo. donde solicita en relación con esta manifestación que se obligue al Fondo Nacional del Ahorro, pues para el efecto que el Fondo Nacional del Ahorro revise todo lo facturado y reintegre los valores que se cobraron de más. Efectivamente, frente a esta manifestación de la consumidora, pues efectivamente se estableció de conformidad con el interrogatorio de parte lo siguiente. Bueno, efectivamente, el señor Jorge Orbes, apoderado de la parte demandada, le solicitó o le preguntó a la señora María Nelly Caro, efectivamente, las siguientes consideraciones. Entonces entonces, según pregunta el señor Jorge, según lo que se manifiesta, los cobros que se han hecho han sido por las facturas que se han presentado acá y las que se han aportado, pues, a la contestación han sido cobros. Y, sin embargo, pues, pregunta el doctor Orbes, sin embargo, ¿usted es consciente que cuando revisaba estos recibos, esta parte que se hizo honorarios y gastos judiciales se encontraba en ceros? ¿Usted revisó eso? Y yo dice, yo hacía los pagos y yo miraba siempre el recibo, lo descargaba por la página del Fondo Nacional del Ahorro y revisaba. En eso sí yo no estoy discutiendo las facturas. El problema mío es que yo viví eso bien, pero ¿por qué recibía esas llamadas de mensajes de texto y cartas que fueron muchas? Bueno, entonces usted pregunta nuevamente el doctor Jorge, si lo que usted me está manifestando o informando en este momento es que el problema que mantenía con el fondo eran las llamadas y las cartas a la fecha. ¿Usted es consciente si ha demostrado documentalmente que usted se encontraba paz y salvo con el fondo? Sí, yo soy consciente. Yo soy consciente de la factura y que se ha presentado alguna facturación adicional o se le ha presentado algún, dice el doctor Jorge, alguna factura adicional. No, ahorita no he revisado, aunque ya el Fondo Nacional del Ahorro no. Como reitero nuevamente, no me han llegado esas cartas. Se le ha informado, se le han solicitado o le han requerido algún pago sobre alguna cuota que de pronto usted no haya pagado. No. Entonces no tengo más preguntas. Bueno, de conformidad con lo anterior, pues efectivamente, de acuerdo con las manifestaciones de la consumidora financiera, frente a esta situación, observa la delegatura, pues que efectivamente este hecho ha sido superado y de conformidad como lo manifestó la señora Hilda Carolina Quintero Rodríguez, quien vino a la audiencia en representación del fondo. Entonces, y frente a lo cual manifestó lo siguiente, que efectivamente la señora María Nelly Ganindo tenía un crédito con el Fondo Nacional del Ahorro, el cual fue desembolsado, y pues que efectivamente pues se iniciaron los gastos de cobranza y pues se manifiesta pues todas las reclamaciones que se hizo sobre este tema. Y pues revisó y se hizo la reversión de la forma, pues ya le expliqué entonces que era para nosotros un hecho superado, toda vez que la solicitud de la María Nelly era que le reversaran esos cobros de dinero y el fondo procedió efectivamente e hizo la reversión de esos dineros. Entonces, de conformidad con lo anterior y frente a esa la primera manifestación, pues la delegatura encuentra que este hecho se encuentra superado. Y pues se procederá a pronunciarse sobre las demás medios, sobre las demás pretensiones de la demanda que solicitó la señora María Nelly. Dice adicionalmente la señora María Nelly que se obliga al Fondo Nacional del Ahorro a indemnizar por los daños y perjuicios causados a mi salud mental y física por el acoso a que me sometieron desde el 2021 hasta la fecha por valor de 10 millones de pesos y que se obliga el Fondo Nacional del Ahorro al reintegro de los gastos efectuados correspondientes a transportes, fotocopias y otros por la suma de 2 millones de pesos. Efectivamente, frente a la anterior manifestación, la delegatura encuentra perdón, lo siguiente. Con el fin de dar lugar a revisar lo de los perjuicios correspondientes. Entonces, bueno, entonces lo cierto es que de cara a determinar si en el presente caso estamos ante la materialización y acreditación de un perjuicio material causado a la parte actora de manera causal por los incumplimientos y conductas de la pasiva. En este punto resulta necesario resaltar lo que ha señalado la Honorable Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en relación con la existencia del daño en los siguientes términos. Sabido es que solo se indemniza el daño debidamente probado, pues no es admisible condenar a una persona a la reparación de los perjuicios causados por el incumplimiento contractual si los mismos no se encuentran acreditados en legal forma. En la teoría de la responsabilidad civil, si bien se impone al victimario por regla general la obligación de resarcir a la víctima, tal compromiso surge inevitablemente siempre y cuando su conducta afecte injustificada y dañinamente la humanidad o el patrimonio de esta última. Por supuesto, en el evento de no acaecer tal hipótesis, es decir, si a pesar del comportamiento del acusado no se generó un perjuicio o una afectación dañina, simplemente no hay lugar a la reparación reclamada. Queda así fijada la regla general en materia de que no hay responsabilidad sin daño, aunque existe incumplimiento o infracción a un deber de conducta. De modo que el daño constituye un elemento nuclear de la responsabilidad civil, vale decir, su centro de gravedad, el fundamento del fenómeno resarcitorio, siendo necesaria su presencia y justificación para que se abra paso a la indemnización de perjuicios. Uno de los requisitos que debe reunir el daño y su certidumbre es que se demuestre su existencia misma, lo cual ocurre que no haya duda de su conducta o de su concreta realización. Además, es el requisito más importante al punto que su conducta, sin su ocurrencia y demostración, no hay lugar a reparación alguna. Para que sea susceptible de reparación, debe ser directo y cierto y no meramente eventual o hipotético, esto es, que se presente como consecuencia de la culpa y que aparezca efectiva, real y efectivamente causado. La condición de ser directo reclama en la responsabilidad contractual que sea la consecuencia inmediata y necesaria de la falta del cumplimiento del respectivo acuerdo de voluntades o de su cumplimiento imperfecto o inoportuno, lo que implica un análisis de la relación causal entre el hecho por el cual se responde y los daños cuyo resarcimiento se pretende. Esta corporación, sobre la temática tratada, entre muchos otros pronunciamientos, ha puntualizado: no en balde se exige a título de requisito sine qua non para el surgimiento de la preniatada obligación resarcitoria la certeza de del eslabón en comento, calidad que deberá establecerse inexorablemente con sujeción al tamiz de la jurisdicción. De allí que si no se comprueba o determina su existencia como hecho jurídico que es, a la vez su extensión y medida, el juez no poseerá argumento válido para fundar en línea de principio una condena cualquiera enderezada a obtener su resarcimiento, debiendo por virtud exonerar de responsabilidad al demandado, por más que el demandante a lo largo de la litis haya afirmado lo contrario, salvo las restrictas excepciones admitidas por la ley o por la jurisprudencia. Sobre este particular ha señalado la jurisprudencia de la sala, repitiendo un principio fundamental de derecho, que el perjuicio que condiciona la responsabilidad civil no es materia de presunción legal y que como derecho patrimonial que es, debe ser demandado y probado en su existencia y en su extensión por quien alega haberlo sufrido, quien es que mejor sabe en qué consiste y cuánto lo ha afectado. Quien afirma que su demandado le ha inferido un daño por su culpa o dolo, está obligado, si se quiere, a que se le repare por decisión judicial, a reproducir la prueba de la realidad del perjuicio, demostrando hechos que lo constituyan y su cuantía, o señalando al respecto cuando menos base su valoración, de conformidad con lo establecido en la sentencia SC 2448 de 2017 del 7 de diciembre de 2017. En este sentido, no obstante lo anterior, pues la delegatura encuentra causado, pues efectivamente, en cuanto la señora Marianelli ha efectivamente ha manifestado dentro de su escrito de demanda que efectivamente una serie de situaciones con el Fondo Nacional del Ahorro por unos cobros realizados, por unas llamadas realizadas que le hicieron, y efectivamente, pues lo que encuentra la delegatura es que revisadas el material probatorio que se adjuntó al expediente, no se encuentran acreditados perjuicios. No es ajeno la delegatura a dar veracidad a los hechos que fundamentan la pretensión de la señora Marianelli en el sentido de manifestar la situación por la que pasó o por la cual se le presentó la situación de su crédito hipotecario y los cobros que hicieron con el por parte del FOI, los créditos que él mismo se hicieron por parte del Fondo Nacional del Ahorro. Sin embargo, efectivamente, los perjuicios no basta solamente con la manifestación del consumidor para acreditarlos. Revisadas pues las pruebas, no se acredita que haya una prueba siquiera sumaria, salvo el dicho del consumidor respecto de la realización de estos perjuicios. Y no obstante lo anterior, como le manifiesta a la señora Marianelli, no significa que la delegatura esté desconociendo pues las molestias que usted sufrió en relación con esta situación. Sin embargo, pues para efectos de que haya una manifestación o para que haya efectos de una acreditación de los perjuicios correspondientes, pues es necesario que efectivamente los mismos se acrediten. Efectivamente, pues para indemnizar daños y perjuicios causados a mi salud física y mental, efectivamente esto deberá ser probado, pues y deberá ser adjunto al expediente, efectivamente los conceptos en donde pues se puedan establecer que fueron efectivamente causados unos daños a su salud física y mental y que efectivamente tengan una relación de causalidad con la actuación del fondo. De otra parte, pues manifiesta la señora Marianelli que se obligue al reintegro de los gastos efectuados correspondientes a transporte, fotocopias y demás por la suma de 2 millones de pesos. Sin embargo, no hay acreditación de facturas, gastos y demás medios probatorios que puedan llegar a determinar por parte de la delegatura acreditar la suma correspondiente. En tal sentido, y pues en consideración a lo anterior, la delegatura pues procederá de una parte pues a declarar probada pues primero la de oficio la excepción de hecho superado de conformidad con lo establecido en la parte emotiva de la presente providencia de oficio se acreditarán probados la ausencia de acreditación de los perjuicios correspondientes por parte o solicitados por la demandante de conformidad con lo establecido en la parte emotiva de la presente providencia. Efectivamente, y pues de conformidad con lo anterior, permítanme un segundo, atendiendo la anterior circunstancia y pues estableciendo la situación correspondiente, pues se acreditarán pues la ocurrencia de esas dos excepciones establecidas por parte de la delegatura. En tal sentido, pues frente a la condena en costas no se concederá por no estar con las mismas ni acreditadas de causadas de conformidad con lo establecido en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. En consideración a lo anterior, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar probada de oficio las excepciones hecho superado y ausencia de acreditación de perjuicios de conformidad con la parte emotiva de la presente providencia. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Cuarto, por secretaría, archives el expediente dejando las anotaciones a que haya lugar. Decisión que queda notificada a las partes en estrados.